Esto es Secretos del Marketing de Lujo, un podcast para borrar de tu cabeza todo lo que sabes del marketing tradicional y conozcas conmigo las estrategias del marketing de lujo. Si te gustan estos temas, dale el botón seguir para enterarte de nuevos episodios. En el episodio de hoy tengo el honor de entrevistar a María Coltorra, chelista profesional cuyo talento ha trascendido fronteras desde su nacimiento en Manresa hasta hoy. María ha cosechado premios en competiciones internacionales y su música ha resonado en prestigiosos escenarios alrededor del mundo. Desde la majestuosa Praga hasta la encantadora Ámsterdam, pasando por vibrantes ciudades como Miami, Helsinki e incluso Ciudad de México. Es indiscutible que su talento trasciende fronteras y su música une a personas de diferentes culturas. Dicho esto, damos la bienvenida a María y voy a empezar con una pregunta para romper el hielo, creo. María, nosotras hemos salido de fiestas juntas, bailás y cantás reggaetón como cualquiera acá. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo disfrutás tanto de la música popular cuando lo tuyo es la música clásica?
Esta pregunta me encanta. Porque es que además me la pregunta muchísima gente. ¿Sí? Te diré, sí, me dice en plan... ¡Ah! Tú debes escuchar todo el rato música clásica, ¿no? Todo esto tan urbano y de pop, y luego pues salgo de fiesta o estoy en mi casa ahí limpiando con el reggaetón a saco. Entonces, nada, es curioso, pero es que la verdad es que una cosa no depende de la otra, ¿sabes? Honestamente, comparar una música urbana con la música clásica es como decir, ok, tenemos restaurantes de estrella Michelin en Barcelona, entonces vamos a cerrar todos los McDonald's, no vamos a comer nunca un Pizza Hut porque ya tenemos restaurantes Michelin. Ok, no cada día iremos al Bulli. Es lo mismo, ¿sabes? Entonces, pues sí, pues si te apetece un McDonald's o te apetece escuchar música urbana, vas, lo pasas y te lo disfrutas. Depende del mood también. Y una cosa no excluye la otra. De hecho, creo que excluir solo lo que hace es dividir e incluso, sí, generar más distancia hacia nuestra audiencia. Eso no quiere decir que la gente que escuche reggaetón no se merezca disfrutar de Beethoven. Es como, no, ok, ¿sabes? Es como decir, has leído una glamour, entonces nunca podrás leer Shakespeare, ¿sabes?
Ahora sí, entonces para dar comienzo un poco más a las preguntas más relacionadas y no irme por la parte del reggaetón, María, ¿qué es la música clásica?
Es que el problema que tenemos en mi industria en general ya es la descripción de qué es la música clásica. Porque muchas veces la gente interpreta como música clásica un periodo muy corto de la historia de la música, como digamos Mozart, ¿no? Las cuatro estaciones de Vivaldi, que son bastante conocidas. Eso es lo que la gente interpreta como música clásica. Pero en general, la música clásica estábamos hablando desde el 1700 hasta ahora. O sea, ahora mismo también se están componiendo piezas.
Entonces, ¿qué es lo que distingue una pieza de música clásica de otra?
Todo depende del movimiento artístico. Por ejemplo, en la pintura sí, o en la historia del arte sí que la gente lo tiene más separado, ¿no? Saben separar un Picasso de un Vermeer. Pero ya solo en el nombre de música clásica... se tiende a globalizar o a poner todo junto todos los movimientos que han pasado durante los siglos. Entonces, por eso, cuando la gente me dice, a mí no me gusta la música clásica, es como, bueno, tenemos 300, 400 años de música, algo te gustará, ¿sabes? Y es lo mismo que en la pintura, de hecho, los movimientos de la música clásica o las corrientes artísticas pues son el romanticismo, el clasicismo, la música que se está componiendo hoy, que lo llamamos la música contemporánea, ¿vale? Y hay una serie de características. Lo mismo que como la pintura, ¿sabes? Cuando tú vas a un museo sabes que hay, bueno, pues esto es pintura de la época barroca o esto es principios del siglo XX o... Es lo mismo con la música.
María, sé que sos intérprete, pero además de interpretar música, ¿compones tu propia música?
Creo que el concepto de músico que tiene la gente dentro de lo que significa la industria de la música clásica no está muy entendido. Hay diferentes partes. Una cosa es el compositor. Y, por cierto, todo esto se estudia en las universidades. Okay, o sea, es una carrera. Yo tengo 18 años, digo, me voy a hacer composición. Luego hay el compositor y luego hay el intérprete. El intérprete es quien toca las composiciones. Eso no quiere decir que alguien haga crossover o que primero haya estudiado piano y luego diga, pues voy a estudiar composición. Pero está bastante... está muy separado. Entonces, yo no he estudiado composición, no sé componer, o sea, vale, podría hacerte una melodía, pero no es mi trabajo y no sería de forma profesional. Mi trabajo es 100% interpretación. Eso quiere decir que a mí me dan una partitura, es una partitura de violonchelo, y mi trabajo es tocarla.
María, ¿sabes por qué hay tan pocas compositoras mujeres e intérpretes en la industria de la música clásica?
A ver, esto está cambiando mucho actualmente porque es un gran problema de la industria. Pero tenemos que entender de dónde partía la creación de la música clásica. O sea, nosotros estamos en una industria que lleva 300, 400 años funcionando. Entonces, hay mucha historia. Y lo que no podemos cambiar es lo que pasó hace 300 años. Lo que podemos cambiar es lo que está pasando ahora mismo. Ahora se hace bastante ruido, y me gusta mucho, sobre programar mujeres compositoras o encontrar partituras de mujeres compositoras que no se tocaron, no se estrenaron. Hay un poco estas dos pasantes, ¿no? De nueva creación de mujeres compositoras que se está empezando a programar y un poco de recuperación histórica de mujeres que no tuvieron la oportunidad de realizar su sueño, de que tocaran sus piezas y de que vivieran de componer música. ¿Por qué? Bueno, porque es claro, siempre había la visión de que el genio era el hombre, y ya uniendo esto con el elitismo que había de la música clásica, porque se tocaba en cortes, claro, es una combinación explosiva para que ninguna mujer, incluso intérprete, entre en la industria. Ahora mismo la música clásica es muy global. Yo me puedo ir a tocar a un país y gente de otro país puede venir a tocar al mío, que es una cosa realmente muy positiva, pero a la vez también con eso vienen problemas. O sea, es naïf pensar que todos los sitios, todo el mundo tiene el mismo pensamiento en estos temas. Entonces, depende de qué rol escojas. A lo mejor en una orquesta tendrías menos problemas, tienes menos problemas. De hecho, las orquestas actualmente en general son bastante equiparadas, pero ya cuando hablamos de roles de más nivel, de más responsabilidad, como por ejemplo de dirección, hay muy 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 pocas mujeres directoras de orquestas, porque digamos es un rol muy visible y de mucha responsabilidad, y aún hay un poco esa mentalidad del director de orquesta es el superstar. Sí que se está luchando mucho, pero se tiene que picar piedra para normalizarlo. Ahora mismo no está normalizado. Ahora mismo se está luchando para normalizarlo.
María, ¿y cómo es tu día a día? Porque vos sos intérprete, entonces, nada, me imagino que te levantás tarde, a la tarde vas a interpretar alguna canción. Necesito saber más de tu vida. ¿Cómo es?
Lo que tiene mi profesión es que es una profesión muy física. Y eso creo que la gente no se da cuenta, ¿no? Cuando tienes la idea del músico o del artista, es en plan, se levanta a las 12 de la mañana o a la 1, se va a dormir a las 3 de la noche. En realidad, no, requiere mucha, mucha, mucha disciplina. Porque hay sí que es verdad que hay un aspecto artístico y musical, pero también hay un aspecto físico. Porque yo hago servir mi cuerpo para trabajar. Mis músculos tienen que estar ejercitados, exacto. Y si estoy un día, dos días, una semana sin estudiar, se nota.
¿Cuántas horas por día estudias?
5 o 6 aprox.
O sea, ¿cada día?
Cada día. Normalmente tengo un día a la semana que descanso.
¿Alguna vez te ha agarrado un calambre en el medio del show?
Sí, eso es bueno, porque es que en realidad los músicos clásicos tienen muchas lesiones, los músicos clásicos. Y es un gran problema de la nuestra industria, porque ahora sí que se está cambiando un poco, ¿no? Pero no había la mentalidad tanto de que el músico es atleta, entre comillas. Pero en realidad el músico clásico en parte es atleta. O sea, nosotros tenemos un ejercicio físico, nosotros tenemos un desgaste muscular, tenemos unos esfuerzos y tenemos que ir con mucho, mucho, mucho cuidado para evitar lesiones. Entonces, y yo constantemente tengo que analizar mi cuerpo para vigilar qué músculos tienso, cuáles uso, cuáles no uso, para evitar lesiones.
Bueno, voy a abrir un poco la polémica ahora y quiero preguntarte, ¿qué opinas de que la música clásica sea considerada como elitista y solo para ciertos estratos sociales?
Bueno, a ver, eso es verdad hasta un cierto punto. O sea, la creación de la música clásica se dio desde un punto de vista 100% elitista. Estábamos hablando del siglo XVII, XVIII. ¿Quién se podía pagar tener una orquesta y tener compositores? Los aristócratas. O sea, ya ni la gente de dinero, las cortes reales. Y eso no solo pasaba en la música clásica, pasaba con la pintura, pasaba con la mayoría de artistas. ¿Quién puede pagar un concierto? Yo creo que la música clásica no es elitista actualmente, se percibe como elitista. O sea, tú porque tienes, por ejemplo, Velázquez, que trabajó con la Corte Real Española, ¿no irías a un museo? Es lo mismo. Pero sí que hay esa recepción, ¿no?, del público de que piensan que es elitista. En realidad no. O sea, tú te puedes ir a pagar un ticket y a verla. Pero hay como un poco de backlash aún, ¿no?, con esto de nuestra industria. Económicamente, en general, no es tan caro ir a un concierto. A ver, siempre depende. Una ópera siempre será en general más cara porque estamos hablando de una gran cantidad de músicos y de staff, pero no desde el punto de vista económico en sí. A ver, claro, todo depende de la situación económica de la gente, pero yo he ido tranquilamente a ver conciertos por 15, 20 euros de música clásica. Pero sí que es verdad que yo creo que más que el tema de las entradas, creo que es más un tema protocolario que tiene mi industria, ¿no? Que la gente siente que tiene que vestir de un cierto modo, se tiene que comportar de un cierto modo, tiene que entender sobre todo. Esto me pasa muchísimo, que la gente me dice, no puedo ir a un concierto de música clásica porque no entiendo. Y yo me quedo como en plan, a ver, pero tú tienes que salir del concierto escribiendo una tesis doctoral. No es tu trabajo entender de música clásica, es mi trabajo. Tu trabajo es sentarte y disfrutar. O hay una percepción de mi industria que me gustaría cambiar, porque realmente a mí me sabe mal que la gente me diga, no quiero venir porque no entiendo. No hace falta entender. Y eso no lo he encontrado en ninguna otra industria. O sea, Yo no me he encontrado a nadie que me diga, no, yo no me voy a ver la Sagrada Familia porque no entiendo de arquitectura. ¿Te vienes a Barcelona y te vas a ver la Sagrada Familia? Pues igual con los conciertos de música clásica, te compras un ticket, te guste o no te guste, mira, eso ya muchas veces ni depende del intérprete, depende del compositor, porque a lo mejor a ti te gusta más la música del siglo 20 y te ponen una música pues del siglo 18, bueno, pero que no te guste la obra no quiere decir que no te guste la música clásica. Como vas a un museo y ves un cuadro que no te gusta, pero otro te gustará más.
Y durante tu carrera, ¿has tocado desde auditorios gigantes con multitud de personas? O incluso yo te he ido a ver en una sala muy, muy pequeñita con 30 invitados. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que preferís?
Esto es que me gustan las dos cosas tienen cosas buenas. Lo que me gusta mucho cuando hay un público reducido es que tú te puedes levantar y puedes explicar un poco lo que van a oír. Y creo que eso ayuda mucho también a la gente a sentirse un poco más involucrada, ¿no? Incluso para mí, porque yo también quiero entender lo que estoy tocando, ¿sabes? Y sí que es verdad que en los auditorios más grandes pues hay aquella energía de ¡buah! Hay 2.000 personas mirando, ¿sabes? Así que me gustan las dos cosas, la verdad. Son sensaciones completamente diferentes.
¿Y cómo te gustaría que la música clásica sea percibida por la sociedad?
A mí me gustaría que la sociedad se diera cuenta que es un patrimonio cultural y que todos formamos parte del patrimonio cultural. Es nuestra historia, al fin y al cabo. Es nuestra historia como continente y ya en general con la evolución de la música, y lo que hacemos en la música clásica es coger históricamente aquellas partituras o aquellas piezas que han transgredido el paso del tiempo por su belleza. Me gustaría que la gente apreciase, ¿no?, el valor de lo que estamos interpretando. No tiene nada que ver de tema intelectual ni de... Es como decíamos, como la literatura, como la pintura. Si tiene Shakespeare, es parte ya del patrimonio cultural. Bueno, porque históricamente pues fue un genio. Y pasa lo mismo con Beethoven, con Bach, con Shostakovich, con todos estos compositores que estamos programando.
¿Y tenés algún compositor favorito?
Esto es muy curioso, porque tengo... mi compositor favorito no es el mismo en el que... O sea, con lo que a mí me gusta interpretar como intérprete.
Ah, ok.
¿Vale? O sea, mi compositor favorito es Beethoven. Es genial. Y como más creces, más te das cuenta de que, ¿sabes? Cuando la gente dice, no, tal era un genio, te lo crees, ¿sabes? Te lo digo yo. Beethoven era un genio, créetelo, ¿sabes? Porque es realmente increíble. Pero sí que es verdad que la música que me gusta interpretar, con la que me siento más cómoda como intérprete, es la música del siglo XX, principios del siglo XX. Bueno, por el uso técnico de mi instrumento. Claro, también hay una evolución, ¿no?, con los instrumentos. Ya solo la evolución, digamos, más visual y más clara es que antes las cuerdas de un cello estaban hechas de tripa de animal.
¡Wow!
Porque, claro, no existía el metal. Claro, los materiales también, como sociedad, hemos ido avanzando. Entonces, un cello de antes no es un cello de ahora.
¿Crees que la música clásica puede llegar a generar un ambiente de lujo en la vida de las personas, en su día a día cotidiano?
Si para ambiente de lujo te refieres a calidad de vida, sí, 100%, y más ahora. Es que yo ahora lo veo crucial. Lo veo crucial, y no solo porque esté en la industria, sino porque es que estamos frenéticos hoy en día. Ya solo cuando ves los reels, el Instagram, es todo espasmos de 3 segundos. De hecho, vi el otro día que creo que un vídeo, la gente se ve el 0,3 del principio del vídeo y luego ya deciden si lo quieren ver o no. Entonces, ¿qué pasa con la música clásica? Es un poco lo que decíamos también, ¿no? Volviendo a los géneros urbanos, la mayoría de géneros urbanos o de música urbana está compuesta de una forma que es fácil, repetitiva y corta. Y es como funciona. Todas, en general, la mayoría de canciones son los mismos patrones. Por eso tú también lo reconoces. Eso lo puedes reconocer tú. Si tú me dices, escuchas algo, no sabrás la canción, pero me dirás, ¡ah, es reggaetón! ¿Sí o no? Pues es lo mismo. Siempre hay unos ciertos patrones. Escuchar una sinfonía de 40 minutos, una hora, parece incluso un challenge. Pero es que es indispensable para desconectar. Tú te sientas, escuchas aquello y realmente dices, voy a escuchar. Y el otro día vi que una de las técnicas que recomendaban para calmar la ansiedad y los nervios y todo eso era realmente sentarse y concentrarse mucho en algo, ¿no? Y decir, vale, voy a dejar de pensar, voy a concentrarme, pasa un poco con la música clásica, vamos a sentarnos y a escuchar eso. Y yo lo encuentro un poco como un oasis dentro de esta selva urbana, ¿no?, del cual estamos.
¿Cómo crees que los avances de la tecnología han afectado o beneficiado el consumo de la música clásica?
La tecnología, como todo, es su parte buena y su parte mala. Entonces, sí que por una parte hemos podido, como industria, visibilizarnos un poco más. Hay gente creando content con los instrumentos, reels, a lo mejor estás aburrido en el sofá, ves un reel de un cello y dices, ¡oh, ay, qué bonito! ¡Ostras, me gustaría tocar el cello! ¿Sabes? Voy a apuntarme a clases. Por una parte, también hay mucho lo que nosotros decimos el Digital Concert Hall, que es que una orquesta puede poner su concierto online directamente, lo puedes escuchar desde todas partes del mundo.
¿Cómo y cuándo se te dio por tocar el cello? ¿Por qué el cello y a qué edad empezaste?
Mis hermanas iban a la escuela de música y, como, bueno, lo típico, ¿no? Mis hermanas iban, yo aún era demasiado pequeña para empezar a tocar un instrumento, y entonces me esperaba ahí mientras mi hermana terminaba sus clases de orquesta. Mi hermana tocaba el violín. Y nada, vi un cello y dije, ¡buah, tengo que tocar el cello! O sea, tal cual, ¿eh? O sea, a los 6 años y en plan, vale, ya está, done, ¿sabes? O sea, ya lo sé, no tengo que hacer nada más con mi vida. Y incluso te diré que, o sea, una hermana tocaba el violín y la otra tocaba la guitarra. O sea, teníamos una guitarra española en casa. Y mi cerebro de niña de 6 años dije, ya está, tío. No me tienen ni que tocar, o sea, ni que comprar un chelo mis padres. Voy a coger el arco, voy a coger la guitarra, el arco de violín y la guitarra, y ya tengo un chelo. Y mis padres en plan, bueno, ok, vamos a apuntar al chelo. Y sí, nada, me apuntaron al chelo. Nunca cambié de opinión. Nunca.
¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere iniciarse en el chelo?
Le diría que lo haga, que no todo el mundo se tiene que profesionalizar. O sea, no todo el mundo. Creo que tenemos una visión últimamente de, haces algo, tienes que ser bueno, tienes que economizarlo, vamos a ver si ganamos dinero, ¿no? Haz música para ti, toca el piano, disfruta de la música. Además, como creo que es un mundo que engancha muchísimo. Y no lo parece, pero a lo que más vas, o sea, a la que más escuchas, a la que más entiendes, a la que más tus orejas, ¿no?, lo decimos tus orejas en general como método auditivo, se adaptan un poco a lo que está pasando, más te enganchas. Es como, ¿no te ha pasado? A mí me pasó con la kombucha. Empiezas un poco y dije, uy, no sé yo, y es que me parecía muy agrio, ¿sabes? Y luego ahora estoy haciendo kombucha en casa. Todo el día en plan obsesionada, ¿sabes?
Y no la estás vendiendo, la estás haciendo.
Claro, lo estoy haciendo porque a mí me gusta. De hecho, bebo kombucha cuando hago los cello breaks, que digo yo, ¿sabes? Me pongo en la terraza 10 minutos a descansar con mi kombucha. No, es un poco al principio, a lo mejor es como, oh, es largo, ostras, no sé, está como muy agrio esto, ¿sabes? Pero luego, como vas bebiendo tal, no sé qué, te vas adaptando, te vas dando cuenta también un poco de lo que te gusta y lo que no te gusta. Porque es lo que te decía, tenemos 300 años de música. Algo encontraremos que te guste, ¿sabes? O sea, espero. Ve, disfruta, descubre lo que te gusta también, porque la mayoría de gente no lo sabe. Y bueno, para mí es como que te cambia la vida. Yo creo que lo peor de tema de la música clásica es que mucha gente me dice en plan, bah, a mí no me gusta la música clásica, ¿no? Pero me lo han dicho así de veces, o la música clásica es muy aburrida, ¿qué dices? Pero es que lo peor es que mucha gente no sabe lo que le gusta. Y ya solo por eso se pierden cientos de años de música. Es una pena. Es una pena, realmente es una pena. Es como decir, hoy he escuchado una canción en Spotify, no me ha gustado. Nunca más voy a escuchar ninguna canción en el mundo porque no me gusta. Es lo mismo.
Y para ir terminando con las preguntas, ¿has visto alguna vez conexiones claras entre las marcas de lujo y la música clásica?
Muchísima. De que estás creando belleza ya rodeada de belleza, ¿no? Es como una experiencia sensorial en todos los sentidos. Muchas veces cuando vas a un concierto, ves, si vas a Palau de la Música, por ejemplo, aquí en Barcelona, que es espectacular, ¿no? Ves el edificio, oyes la música, y creo que las marcas de lujo, en general, las más, bueno, clásicas, entre comillas, ¿no? Las que llevan ya una trayectoria, también se definen por esta búsqueda, ¿no?, de la belleza y del craftsmanship, que al fin y al cabo nuestro trabajo es craftsmanship, o sea, somos nosotros creando aquello en el mismo momento. Y esto en general ya se está últimamente relacionando mucho con el lujo, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista que ahora estábamos tanto con la globalización, la industrialización, ¿no? Y esto creo que es algo que muchas marcas de lujo se ven reflejadas, ¿no? Como un Birkin, que los hacen ellos, etcétera, el artesano.
¿Cuáles son los protocolos de la industria?
A ver, siempre smoking para los hombres y la orquesta va de negro. Normalmente, si no eres el solista, no vas con, digamos, no vas con un vestido llamativo de otro color, tiene que ser negro. O sea, el tema de la industria y de la orquesta es que la orquesta funciona como un pack. La orquesta son una entidad, entonces tienen que ir todos vestidos iguales y normalmente siempre es el color negro o full smoking. Y luego, si eres solista, pues ahí ya puedes con otro color para diferenciarte de la orquesta.
¿Una mujer puede usar smoking?
Una mujer puede ir vestida de smoking. Si toca en la orquesta y si quiere. Antes no. Pero ahora hay bastantes, sobre todo mujeres directoras, que se visten con smoking.
Tal vez estos protocolos suenen muy normal para vos, pero para mí son una sorpresa a veces escuchar que no se pueden usar las uñas pintadas o que es nuevo que la mujer pueda usar smoking. ¿Hay algo que te haya sorprendido? ¿Hay algo que te sorprende hoy en día de tu industria?
Supongo que la gente le sorprende en general es lo importante que es el rol de nuestro profesor. Porque tú, cuando vas a estudiar, escoge ese profesor. Quiero tocar como X persona. Entonces, el profesor no es tu profesor, es un mentor. Según qué carrera o estilo quieras tocar, te vas a estudiar con una persona o con otra. Eso quiere decir que hay la posibilidad que te mudes de país, porque tú quieres ir a estudiar con aquel profesor. Y eso es algo mucho de nuestra industria, ¿no? Que aún hay eso del alumno y el maestro. Esto está muy... Eso es como el core de la música clásica. Bueno, muchas veces no. 100% de los casos, cuando conoces a un músico clásico, te dice, ¿con quién has estudiado? Es súper importante. Y eso es algo que la gente es como... Le choca, ¿no? Porque tú, cuando vas a estudiar una carrera, dices, me voy a tal, o a lo mejor sí que quieres una universidad en particular o otra, pero no es en plan, no. Es que, mira, me mudaré a la otra punta del mundo porque ahí hay un profesor que hace la asignatura X que me encanta. No es el caso más habitual. Nosotros es lo que hacemos, ¿sabes? Entonces, te estás bastante tiempo conociendo profesores, haciendo clases con ellos, para ver si hay un buen match. Porque, claro, también tienes que aprender de ellos y puede influenciar muchísimo tu vida el profesor que has tenido. Entonces, para nosotros el tema profesor es un tema clave de nuestra industria.
Y así, cada pregunta con María, más ganas me daban de sacarme entradas para el próximo concierto de música clásica. Y realmente espero que te haya pasado lo mismo, o al menos que te haya despertado alguna curiosidad como a mí. María es una crack, honestamente. Así como la escuchan en este episodio tan simple, ha sido invitada recientemente a participar en festivales de renombre como el Cello Fest de Finlandia, en el Aurora Music Festival de Suecia o el Allegro Vivo en Austria. Si quieres saber mucho más de ella, puedes seguirla en su Instagram, que es @mariacoltorra, con doble L el col, o en su web www.mariacolcellist.com. Y hasta acá hemos llegado con este episodio. Te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. ¡Beso!